Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
Buenos días, Franz, ¿cómo estás?
Muy bien, Diego, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás?
Genial, muy bien, la verdad, energizado, muchas cosas lindas pasando. Vengo de tener conversaciones muy interesantes sobre, en fin, tanta gente queriendo hacer cosas con Agentic AI, por un lado, pero después los proyectos de Good Old Fashioned AI que nos gustan tanto. Así que, bien, ¿vos algo que te tenga energizado?
Bueno, de trabajo en general hay muchas, muchas cosas pasando. Quizás el tema de hoy, pero ya vamos a llegar, me tiene alegre porque lo estoy preparando ahorita para preparar la conversación y es algo que viene desde hace tantos años que no puedo esperar a entrar. Pero antes de eso, quizás mencionar dos cosas. Uno, muy cercano, el 27 o del 20, el primero es el 20, 22, 24 de abril.
No, no, el primero es el 27 de marzo. 27
de marzo.
Claro. André de Expantia está dando un taller sobre un tema muy relevante que es FinOps. Sí. Vamos a poner las notas para poder registrarse a ese evento, pero realmente vale la pena para los que están pensando en productos de datos, infraestructura de datos para estos productos de datos que tienen que escalar. Y bueno, ¿y cómo hacemos para mantener los costos bien manejados? ¿Cómo usamos a los vendors de forma adecuada? ¿Cómo hacemos experimentos para manejar esa infraestructura? ¿Qué más dirías sobre ese taller de FinOps, Franz?
Sí, eso. Yo no diría mucho más, solo animarte para que participes, porque va a estar interesante. Vamos a tratar de ayudarte a tener una primera idea de lo que un framework, una aproximación de FinOps podría significar para ti. Y la segunda es tu ida al Data Council.
Sí, así que voy a estar del... El Data Council es del 22 al 24 de abril en Oakland, en San Francisco, ahí en la zona de Estados Unidos. Y antes y después voy a estar ahí en un par de conversaciones, meetups y cosas. Después vamos a dar más información. Pero bueno, si alguno está escuchando este podcast desde California, después vamos a dejar toda la oportunidad como para encontrarnos y hacer un rato para tomarnos un café y ver qué está pasando en el mundo de los datos. Así que esos dos anuncios. Y ahora sí, Franz, el tema de hoy, ¿cuál es?
Bueno, tú lo pusiste en agenda como build versus buy. Y lo estuve pensando un montón. Yo tengo una opinión sobre eso. Yo veo el mundo un poquito diferente, pero arranquemos desde ahí. Quizás tú con tu introducción de build versus buy y después doy mi perspectiva.
Bien, bien, bien. Y tal vez la introducción para todos es esta, ¿no? Esta pregunta nos llega muy seguido, ¿no? Es equipos, por ejemplo, de analítica o equipos chicos o equipos grandes, no importa. Tienen que tomar decisiones respecto a construir productos de datos, lo cual implica tener gente que los puede ayudar a definir, interacción con el negocio, crear un producto de datos y después pensar en cómo mantenerlo y manejar todo el ciclo de vida de ese producto de datos a lo largo del tiempo, porque los productos de datos no es que uno los desarrolle y listo, hay que desarrollarlos, hay que mantenerlos en el tiempo. Entonces está todo el tema de creemos un producto de datos que tiene un montón de ventajas y desventajas, que es lo que vamos a hablar ahora, o muchas veces nos llegan vendors y dicen, uy, acá está la solución para este tema, ya lo hemos hecho con 1000 empresas más, acá está el producto, apretá este botón y resuelve todo. Y la realidad es que tiene pros y contras también. Son productos, hay que pagar licencias, hay que ver dónde quedan los datos, hay que ver cuán difícil es una integración, hay que ver cuán difícil o no es después hacer un cambio. Entonces, de nuevo, el metatema es, ¿lo construimos nosotros o con ayuda de otros? O lo compramos y aprendemos a sacarle jugo a eso que compramos y vivimos con las limitaciones que tiene haber comprado algo, ¿no? Entonces, esto nos llega muchas veces, hay clientes que nos preguntan, entonces lo dejo ahí, Franz, porque vos tenés un nuance ahí a esto.
Sí, y esa, porque el build versus buy, construir versus comprar, es algo que estamos escuchando desde los 90, ¿no? Es toda la discusión TCO, Total Cost of Ownership, y era una dicotomía que en ese momento era muy clara. O armas tu solución, si la construyes típicamente desde código, o la compras con nosotros. Pero en los últimos 20 años, la fuerza de lo que es código abierto ha sido enorme. Y lo que hoy en día Compras, sí, muchas de las licencias, incluyendo los grandes, sí, si vas a un Synapse en Azure de Microsoft o un Databricks, debajo hay Spark. Spark es open source, entonces tú podrías tomar open source como base y extender sobre eso. Entonces, en inglés, no sé si lo voy a traducir también, en mi mente siempre va esa frase de make, take or buy. Lo puedes construir desde la base, puedes tomar lo que hay open source, puedes comprar algo con licencias. Las distinciones no son tan claras, porque a veces lo que compras también exige que hagas muchas cosas a medida. Entonces, ahí a veces la diferenciación y el costo no es tan fácil de calcular de antemano. Pero eso es lo que quería añadir, Diego, que hay un tomar, hay un, no sé cómo lo traducirías tú, el take.
No, está muy bueno, está muy, muy bueno, porque al final, y acá me voy al cómo trabajamos y te lo voy a pasar como pregunta también, ¿no? Nuestra forma de trabajar cuando desarrollamos o co-desarrollamos una solución con un cliente es mucho take, ¿no? Al final uno está apoyándose en librerías que existen tanto en
Claro.
Python como en R, como en otros, ¿no? Entonces, hay mucho ya hecho, hay muchos algoritmos ya creados, hay cosas que la gente está cuidando y manteniendo. Entonces nos apoyamos de eso, que es código abierto, para armar soluciones para clientes que después hay que mantener como solución, pero no es que hay que mantener cada componente de abajo. Corregime si
Eso,
decís.
¿no? De acuerdísimo. Y hay otra a la par de comprar, que a veces compras algo y terminas usando 20% de la funcionalidad. Eso no es una ventaja. Tener algo que usas al 20% significa que hay 80% de cosas que o pueden generar ruido o que sí, que crean un overhead también en tu infraestructura que no necesitas, que no te añade valor.
Y perdón, me voy a esa y después volvemos a lo de take, que me parece muy interesante, pero creo que hay algo más con el tema de buy, que a veces los vendors, no digo que oculten, están en el proceso de ventas, ¿no? Pero lo he visto múltiples veces, ¿no? Que el vendor te dice, no, no, mirá, esto, y tengo un ejemplo, pero me da un poco de miedo decirlo, pero digo, tengo una solución que es casi que plug and play, ¿no? Y yo he visto organizaciones que dedican después 6 meses para trabajar todos los datos, para transformar todos los datos que vienen de las múltiples fuentes que, por ejemplo, tiene un banco, por nombrar un caso. Entonces, tiene que haber un equipo que está haciendo toda esa integración, que está agarrando, ah, bueno, esta solución requiere los datos de esta manera, ok, tienen que ir al data warehouse, tienen que armar algún lugar, un repositorio donde los datos se van a transformar para que esta solución los pueda ingerir. Y entonces después hay que ver cómo esta solución escupe los resultados para que después se puedan integrar de vuelta a la empresa. Y quiero dejar claro que he visto casos donde después de experimentar así y gastarse una organización solo 120 mil dólares en la licencia, 6 meses de trabajo de un equipo grande para transformar datos, un proyecto casi con todo el análisis y todo de un año, terminó no implementándose esa solución tan linda que ya venía prehecha y que había que apretar un botón para que funcionara. Y se quedaron con algo que habían construido porque era realmente más costo efectivo. Entonces, cuidado, porque el buy no solo es lo que tal vez usó el 20%, sino que el esfuerzo para integrar esas soluciones, sobre todo cuando es de datos y hay que transformar datos y demás, no es menor.
Creo que ambos estamos con un montón de ejemplos de casos que nos van por la cabeza que no podemos mencionar con nombre y apellido, pero que lo hemos vivido en varios casos. Porque también, Diego, cuando dices, es que lo hemos implementado con 1.000 otras empresas, a veces eso es verdad y son solamente 1.000. 1.000 de cientos, de millones de empresas, son solamente 1.000. Entonces, el rango de experiencia que tienen es menor porque 1.000 empresas son pocos y podría ser que entre esas 1.000 hay 2 o 3 que son las más grandes que entonces definen cuáles features, cuáles funcionalidades van a entrar y cuáles no. Y eso no necesariamente está alineado con tu empresa. Entonces, lo que frecuentemente pasa es que, por ejemplo, está basado en tecnología que es de código abierto, pero por varias razones puedes decidir accederlo a través de una licencia. Solo que ahora desarrollos en ese código abierto van en una dirección que tú necesitas, pero tu producto no lo sigue porque o la empresa tiene otras prioridades o los clientes principales, que quizás no eres tú, tienen otras prioridades.
Y perdón, y agrego una cosa a eso nada más, que no es, y te dejo seguir ahora que venías con un envión, pero es, cuidado que estamos en Latinoamérica, es una región preciosa, la amamos, por eso Xpante se enfoca en innovación acá, nos gusta lo que hay acá, pero tenemos que estar muy claros de que muchas de las empresas que crean estas soluciones vienen de Estados Unidos, muchas veces el mercado principal es Estados Unidos, secundariamente Europa y Asia, dependiendo de la geopolítica. Y como que cuarto o quinto lugar aparece Latinoamérica. Entonces, las soluciones que se hacen, como decías vos recién, están conceptualizadas para clientes grandes en Estados Unidos, después clientes medianos en Estados Unidos y después para el resto del mundo. Y el resto del mundo ahí entramos con una bolsa más, por lo cual esa tropicalización cuesta mucho a veces.
Y lo que sugiero, Diego, es que en la conversación vayamos hablemos un rato más sobre comprar y después tomamos el take, el make o el build. Porque también pueden haber ventajas, ¿no? No es que para nada, ni yo sé que ni tú, Diego, ni yo estamos en contra de comprar algo, porque cuando tiene sentido, tiene mucho sentido. Lo que proponemos es darle un chance honesto a comparar las cosas que a veces vemos que es difícil lograr. Inclusive políticamente en organizaciones, porque la ventaja percibida, y lo digo así adrede, ¿no? La ventaja percibida, porque a veces no es una ventaja, de comprar todo con un solo vendor, todo con Microsoft o todo con Google o todo con Oracle, no es tan grande como parece ser. Claro, si ya están en la empresa, tienen un poder de ventas que es grande, pero lo que nosotros siempre proponemos es comparemos. Hagamos una prueba de concepto, tomemos un caso, algo real, hagamos un proceso y nos quedamos con dos, máximo tres soluciones y comparamos. Y comparar es necesario porque lo que típicamente hoy en día en las ofertas nube se hace difícil de entender son las estructuras de costo. Si las estructuras de costo no es posible definir, saber con solamente la documentación qué exactamente va a costar lo que tú necesitas. Hay que ensayarlo y ver lo que cuesta y de ahí extrapolarlo, porque eso te da una mucha mejor indicación.
Pero cuidado, estoy de acuerdo con lo que decís, Franz, pero para la audiencia y aclarar, ¿no? Creo que a la hora de pensar en buy, estamos pensando en buy, comprar productos, una lata, por ejemplo, un CRM, un ERP, una solución de analítica que te permite segmentar mercados y mandar la información para que sea después enviado a. Una cosa es un producto y otra es plataformas.
Tienes
Contrato
razón.
Azure, contrato GCP o contrato otra cloud. Entonces, sí, y creo que vos también tenés razón. El punto es dejar claro que hay pros, incluso cuando alguien quiere comprar un producto. Es decir, por ejemplo, hoy, si alguien dijera, queremos construir una solución, queremos un ERP, nuestra respuesta sería, y claro, hay cientos de ERPs, open source, hay productos enlatados, es decir, ahí para mí es un no-brainer. Pero cuando son soluciones ya de analítica, productos que te resuelven algo, ahí es donde digo, cuidado, hay veces que sí vale la pena comprar un enlatado, llamémoslo de esa manera, y otras veces, no sé, porque lo que nos va a costar la integración, lo que nos va a costar, vamos a usar solo un 20%, hay que tropicalizar un montón, bueno, tendrá sentido pensar en otras alternativas. Y después está lo que decías vos, ¿no? Bueno, ahora sí, si vamos a construir, ¿qué nube debemos usar? ¿Por qué o usamos múltiples? No sé si eso da un framing adecuado, porque estabas metiéndote en lo de nube que me parece muy sano discutirlo ahora, pero.
Me parece adecuado y creo que es un ejemplo también de lo rápido que los límites aquí empiezan a desaparecer. Entonces, el mantener la discusión clara sobre, bueno, qué exactamente es qué, porque tú también lo has visto, entonces traemos una aplicación y estaba pensando ahora, quizás es enlatado, ensamblado y construcción. Son esos los tres, ¿no? Pero hablemos del enlatado. Entonces compras un enlatado para predicción de venta. Puede que eso esté enlatado, pero no va a funcionar. Ahí lo que necesitas es un montón de trabajo previo para adecuar tus datos a que entren a ese sistema exactamente como el sistema exige. Y al otro lado, la salida, que sea adecuada a lo que tus procesos de negocio necesitan, porque habrán algunos dashboards que vienen enlatados, pero típicamente no es el 100% de lo que tú necesitas. Y ahora la pregunta es, ese enlatado, esa caja negra que ponemos en el medio, ¿vale la pena esa caja negra o con todo ese trabajo que vamos a hacer, mejor hacemos algo a medida? Porque a veces pasa que a mitad de camino te das cuenta de que esa caja negra no funciona exactamente como funciona tu proceso de negocio, ¿sí? Por cómo defines tus productos o por cómo funciona tu proceso. Y esos son momentos de aprendizaje muy costosos, donde ya hay tanto esfuerzo y costo hundido que típicamente no echamos para atrás.
Bien, bien, me encanta cómo tradujiste el make, take, buy, desde cero open source licencias hasta construcción, ensamblado, enlatado, y me gustó lo que mencionaste recién. Creo que hablamos bastante de enlatado. ¿Por qué no hablamos un poquitito de construcción y ensamblado para por lo menos dibujar ese lado de la ecuación y después vemos pros y contras, ¿te parece?
Me parece genial. Y ahí creo que vale la pena también dejar claro que nosotros, nuestro día a día es ciencia y ingeniería de datos. Porque esta discusión es diferente en ciencia y ingeniería de datos que quizás en sistemas de producción o yo no sé, otras cosas, procesos industriales, donde es muy obvio que hay que comprar un SCADA. Nadie va a construir un SCADA desde cero para su planta de creación de energía. Pero para nosotros, en lo que es ciencia y ingeniería de datos, hay dos cosas que nos mueven. Uno es escala y costo. Lo que vemos muchas veces es que arrancamos, por ejemplo, con un enlatado. El enlatado duplica, triplica la licencia. Tenemos ahora que buscar una alternativa. Pero si todo está en el no code, el enlatado, hay un vendor lock-in casi total. Significa entonces que o asumes el costo de la reingeniería de salirte o simplemente aceptas el dos, tres veces el precio y seguir. Son cosas que también se pueden anticipar. Ese es uno. El poder escalar. Entonces tengo un enlatado, pero de repente mi proceso, mi negocio va tan bien que ahora tengo 10x o 100x el volumen y quizás ahí ya no da la talla de lo que era antes. Necesito otro tipo de solución. Prevenir eso de antemano es difícil, ¿sí? Porque el proveedor va a decir, claro que lo podemos solucionar, pero te va a costar y te va a costar un montón porque ellos lo tienen que desarrollar también.
Súper buen ejemplo, y sí, es cierto. Al final, sí, lo podemos hacer, pero es desarrollarlo. Casi que el costo de desarrollo te va a quedar de tu lado de alguna manera.
Más 20 o 30%.
Y acá, de nuevo, no es para pegarle al lado de buy tanto, pero creo que hay un tema de performance, ¿no? Hablaste de escala y costo. Performance está pegado a escala de alguna manera.
Sí.
¿Querés hablar de eso un poquito? Sí, dale.
Pero me tienes que frenar, ¿no? Porque me encanta el tema. Porque en la parte de performance, cuando realmente empieza a tocar tu proceso de negocio, necesitas más. Lo que quieres es cada vez más control. Y ese control es un límite si tienes un enlatado, pero no solamente enlatado, a veces llega a un límite cuando decidiste sobre cierta arquitectura, sobre una de las plataformas que mencionaste. Y ahí tener, creo yo, que una organización madura puede responder porque ya sabe experimentar, tomar una parte de todo un proceso y ver, uy, esto ahora se está convirtiendo en un cuello de botella. ¿Cómo hacemos la reingeniería, rearquitectura de este cuello de botella con algo diferente que funcione mejor? Y ahí, si es enlatado, si es un componente open source o si es algo que construimos a mano, las tres podrían valer, pero es para ese componente.
Y
Hacer el
dijiste
experimento, tomar la decisión y eso entonces implementarlo.
algo recién, Franz, que me parece que es muy importante resaltar en esta conversación. Dijiste organización madura. ¿Está bien? Entonces, creo que es importante aclarar también algo que no dijimos hasta ahora, y es, hay empresas y empresas, ¿no? Si hay una empresa de 100 personas que tiene dos personas en TI y media persona en BI haciendo dashboards, por ejemplo, diría, y que no quiere crecer ese equipo ni quiere crecer en aprender sobre analítica, Tal vez ahí es elegir el mejor enlatado posible, hacerlo de la mejor manera posible y bueno, resignarse a las contras que hay, vivir con ello. Entonces, ese es un approach y no está mal, ¿no? Ahora, si hay una organización que entiende que, uy, tenemos que tomar decisiones con datos, tenemos que crecer en analítica, tenemos que crecer en tener talento que entiende de estas cosas, que puede administrar plataformas cloud, que puede entender una solución de analítica y hacer esas integraciones, creo que ahí todo el tema de construir o ensamblar pasa a tener mucho sentido, porque típicamente si creamos un producto de datos, no solo es crearlo e integrarlo, después es mantenerlo. Entonces, todo esto tiene sentido si queremos tener gente en la organización que va a ir entendiendo un poquito más acerca de Python, de R, de Rust o de lo que fuere, que puede codear, que puede entender código de alguna manera, que puede meterse un poquito más en las tripas de las soluciones de analítica para integrar una nueva fuente de datos, por ejemplo, o hacer un análisis un poco diferente, o poder sacar un nuevo subproducto de lo que habíamos hecho y que eso sea una API que se integra a una nueva solución que estamos desarrollando en la empresa. Entonces creo que hay un tema de organización, de analítica y cuánto la queremos crecer. ¿Qué pensás de eso?
Son muchos temas, ¿no? Entonces, lo principal que se me viene a la mente en respuesta, Diego, es lo que a veces a nosotros nos cuesta inclusive transmitir bien, es que si vas por el rumbo de construir o ensamblar tus propias soluciones, tienes la ventaja de hacerlo a medida, pero la ventaja no es tanto que no tienes que pagar una licencia mensual. No, hay que tener en cuenta ahí en ese momento de que hay que reservar un cierto monto para hacer el mantenimiento, ya sea con equipo interno, como mencionaste ahora, gente que va a aprender, pero esa gente tiene que entonces tener el tiempo de poder mantenerlo. Hemos visto, sí, tú y yo, el resto del equipo, una y otra vez que la intención está de que hay gente y los ayudamos a entrenar que van a mantener una serie de productos de datos, pero el día a día los absorbe completo. Entonces los productos entran primero en submantenimiento y finalmente en desuso.
Y pero quiero poner eso en números. Si, por ejemplo, una empresa está valorando comprar una licencia que les va a costar 30 mil dólares por año, voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Y dice, no, no, mejor construyámoslo porque yo creo que esto con dos desarrolladores en 2 meses lo hago y me va a costar, no sé, 15 mil dólares. Cuidado, hay que pensar en 15 mil dólares casi que por año, o por lo menos
Claro.
15 mil para desarrollarlo. Está la parte de infraestructura y después está el, cada 3 meses tengo que volver a hablar con los usuarios, preguntarles si el producto les está sirviendo, lo están usando, por qué sí, por qué no, qué más le querrían agregar. Entonces, cada 3 meses tiene que haber una dedicación para actualizar ese producto, para hacer que el usuario pueda resolver una nueva inquietud que surgió como parte del negocio y de la operación, o tal vez integrar nuevas visualizaciones, o tal vez integrar nuevos modelos que hagan otros tipos de predicciones. Entonces, digo, no es el costo de desarrollar. Como decís vos, es, hay que pensar en el ciclo de vida del producto y sí, hay que gobernar eso, hay que manejarlo.
Y quizás al final el valor, la plusvalía que eso te da al final el negocio está quizás más en esos procesos de cómo mantenernos alineados al negocio que en la tecnología como tal. Y sí, porque mantienes la discusión. La cosa no funciona porque funciona así. No, funciona así porque así lo decidimos. Si lo queremos diferente, lo hacemos diferente. Y eso genera una cultura de innovación real. ¿No? Porque significa que juntos podemos empezar a imaginarnos algo diferente a futuro. Y ya entramos en temas que no tienen nada que ver con tecnología. Con solo mencionar cultura, ¿no? Abro toda una nueva caja de lata de gusanos en
Pandora.
inglés. Sí, una caja de Pandora. Porque eso también hay que gobernar y gestionar. Pero si lo logramos como organización, de repente, sí, el potencial de innovación y de diferenciarnos en un mercado donde cada vez es más difícil diferenciarnos, se hace mayor.
Y en esa línea, Franz, y acá sí voy a poner algo muy personal, ¿no? Es que puede estar equivocado, me encantaría que la audiencia nos mande mensajes si piensan diferente. Puede ser a hola@datalatam.com, pero Lo que yo pienso es que no importa si uno es una empresa de 100 personas, creo que de menos es prácticamente difícil, a menos que seas un startup muy data-centric, pero hoy en día y para competir, casi que cualquier empresa tiene que pensar en algún nivel de funcionalidad en analítica, ¿no? Entonces, tenemos que poder tener alguien o ojalá un equipo pequeño en la organización que pueda jugar con analítica, que pueda agarrar datos de los sistemas del ERP, del CRM, del el software de inventarios, lo que ve la producción, lo que fuere, y poder ayudar a los que tienen que tomar decisiones a tomar mejores decisiones porque tienen los datos, o automatizar algunos procesos ricos en datos. Y de nuevo, cada empresa tiene su propio sabor, así que para mí es un no-brainer, sí es un hecho que casi que cualquier empresa tiene que considerar tener por lo menos un par de personas que están haciendo analítica, y esas personas no van a poder hacer todos los roles, por lo cual es importante apoyarlos a crecer para poder desarrollar si lo querés, los pequeños productos de datos que permiten al negocio a mantenerse competitivo o hacerse más competitivo. ¿Coincidís, no coincidís? ¿Qué pensás?
Completamente. Y lo que se me viene a la mente, Diego, es que, y esa es la ventaja de haber hecho esto ya tanto tiempo, hay otro ciclo de hype, ¿no? Entonces, si hace 10 años la bola de cristal era machine learning, entonces queremos machine learning. Y nuestro chiste es siempre, ¿no? Bueno, ¿por qué uno? ¿Por qué no dos? Pero ahora es GenAI, entonces necesitamos un bot, necesitamos una solución agentic. Pero la tecnología sigue siendo la, ¿cómo se llama? Solamente la tecnología. Lo que necesitas tener muy claro es cómo va a entrar en tu proceso de negocio, cómo va a dar soporte a la estrategia que tienes y cómo te va a ayudar a crear valor. Porque implementar cosas por implementarlos se puede, pero es una ruta muy costosa. Si te sobra el tiempo y el dinero y puedes comprar gadgets. Claro, dale, pero típicamente en una empresa no es así. Y eso también requiere madurez. Y requiere una discusión interna informada sobre lo que sí y lo que no. Y requiere también la capacidad de como gerencia, no solamente seguir lo que dice Gartner y los blog posts que leo, pero escuchar lo que está pasando en mi organización, ver dónde hay brechas que podemos cerrar usando tecnología e implementar la tecnología adecuada.
De acuerdo, muy de acuerdo. Tal vez, y pensando ya, Franz, no queremos hablar absolutamente todo lo que hay que hablar sobre esto que hablamos recién, pero dado que estamos llegando ya a un tiempo adecuado del podcast, ¿cómo podríamos ir resumiendo todo esto que dijimos? De nuevo, no pretendiendo hablarlo todo, pero por lo menos dejar ideas que queden claras en las cabezas de quienes están escuchando el podcast. Y que nos contacten si tienen preguntas. ¿Qué pensás?
Mira, a mí lo hablé con Andrés, que estuvo en el podcast la semana pasada, y él había encontrado un esquema que me gustó un montón. Ese esquema tiene tres capas y son los sistemas de registro, Systems of Record. Son los sistemas de diferenciación y los sistemas de innovación. Y a mí esa me ayuda a ordenarme, porque en lo que son los sistemas de registro, el ERP, el CRM, etcétera, eso lo vas a buscar comprar y vas a pasar por el proceso de lo que mejor se ajusta a tu organización donde está, probablemente tomando en cuenta las entradas y salidas, cómo lo podemos acomodar, pero lo vas a comprar. Están los famosos core, ¿sí? Pero un core, un banco lo compra y después pasan 1, 2 años implementando. Sí, no, no es, está enlatado, pero en parte es más bien como una casa prefabricada, casi que lo puedes ver. Pero después todavía tienes que poner las paredes y decidir dónde va la ventana y el living no es suficientemente grande. Todo ese proceso funciona ahí también. En lo que son los sistemas de diferenciación, sí, cómo nos diferenciamos como un negocio, típicamente tiene que ver con eficiencia, por ejemplo, qué tan rápido podemos hacer un proceso, cómo podemos mejorar el onboarding de un cliente. Ahí pensar en ensamblaje, ¿sí? Encontrar los componentes, algunos quizás comprados o de servicio, algunos quizás open source que podemos incrustar y ensamblar una solución más a medida por lógica, ¿no? Porque nos va a diferenciar. Y en esa última capa de diferenciación, en ciencia e ingeniería de datos, es clave. Ahí casi no hay salida de que vayas a mirar realmente qué es lo que estamos haciendo como comunidad en soluciones open source. Porque comprar eso se puede, pero es muy costoso, ¿no? Porque entonces estás pagando a un consultor para hacer exactamente lo mismo, que a veces es la solución, pero tienes que tomar en cuenta de que eso es lo que estás haciendo.
Me encanta ese sistemas de registro, de diferenciación y de innovación y cómo tienen sentido el prefabricado, como dijiste antes, porque coincido, siempre es un prefabricado, no es una casita perfecta, es un prefabricado siempre, almost always, casi siempre. Y después en diferenciación e innovación, pensar en lo otro. Yo tal vez el otro ángulo que le agregaría, que lo dijimos, pero creo que para resumir vale la pena tenerlo en cuenta, es desde una empresa muy grande que ya tiene un equipo de ciencia e ingeniería de datos, ni hablar, hasta empresas chicas que están creando un equipo incipiente en esto, tiene sentido hacer algunas cosas in-house y capacitar a la gente. Entonces, si vas a pensar en ensamblar o vas a pensar en generar algo desde cero, tiene total sentido. O bien lo podemos hacer a lo interno o nos podemos asociar con un partner. De nuevo, en Expantia eso es lo que hacemos. Y no lo digo para que suene tan de ventas y marketing, pero sí es buscar aliados con los cuales uno va a co-crear una de estas soluciones que realmente documenten las cosas muy bien, que capaciten al equipo en el caso este del cliente, ¿no? Que capaciten bien a la empresa, a este equipo incipiente, a cómo se hacen cambios, dónde se hacen cambios, que el equipo pueda confiar que quien va a desarrollar esto con ellos les va a dejar todas las herramientas para después poder evolucionar este producto, para pensar en ese ciclo de vida. Entonces, no es solo entender lo que se hizo, sino después es dejar un pequeño esquema de gobernanza y las capacidades en la gente para poder gobernar esos productos que se decide que hay que ensamblar porque queremos que sean muy del core de innovación o por lo menos de diferenciación.
De acuerdísimo.
Bueno, con eso creo que dejamos por lo menos unas cuantas ideas. Por favor, seguidores de Data Latam, si tienen comentarios o por LinkedIn o por hola@datalatam.com, mándennos mensajes, nos interesa un montón. Este es un tema que podríamos hablar por los próximos 4 días. Lo hemos condensado a una capsulita de media hora, pero a todos los que están construyendo soluciones de analítica, bienvenidos puntos de vista y comentarios.
Buenísimo,
Fran,
Diego. Muchas gracias.
gracias a vos, hasta la próxima.
Chao.
Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada 2 semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.